Estamos en comunicación con Mario Vega, expresidente del INDER. Oh. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Luis, Estela y audiencia.
Bueno, Mario, supongo que habrás revisado ya la carpeta para tener los detalles de los dos casos en los que se te acusa de haber estado en el grupo que pidió o cobró una coima. No sé si se efectivizó o no eso. ¿Cuál es tu versión de la historia? ¿Qué pasó en estos dos casos? En uno era el pago por unas tierras y en el otro entiendo que era una entrega de dinero, también me parece que era pago de tierra en ambos casos, pero bueno, se habla de 200...
El tema de agua.
Ah, no, el tema de las aguas, sí. Bueno, contame por favor tu versión de la historia, que vos revisaste supongo el expediente. ¿Qué crees que pasó? Porque dicen que hay grabaciones, que se tienen pruebas del pedido de coima y no sé si inclusive del pago de la coima.
Bueno, Luis, es importante realizar un diseño gráfico del proceso. Tenemos dos procesos, dos carpetas fiscal. Una carpeta fiscal que se originó con una denuncia que fuera formulado por un ex funcionario a quien le destituí al inicio de este año. Él mismo presentó la denuncia en la fiscalía en el mes de febrero, hace aproximadamente casi 9 meses atrás, por la supuesta comisión de hecho punible de elección de confianza en mi contra. Y ese quedó cajoneado, así literalmente digo, quedó cajoneado por varios meses. Y después, hace como 2 semanas atrás, apareció otra denuncia contra mi director general jurídico y mi director general de gabinete por el supuesto hecho punible de cohecho pasivo agravado, o sea, supuesto pedido de colma. Ayer pude hablar con uno de los fiscales, fiscales que intervinieron, específicamente Estigarribia, en cuyo cargo se encuentra la segunda carpeta, que es el por pedido de colma de aproximadamente $200,000, ¿verdad? Ajá. Me adelantó de que en esa carpeta yo no estoy procesado o imputado, y ni siquiera investigado, ¿verdad? O sea que allí solamente va por los otros funcionarios que ya mencioné. Pero no obstante, en la otra carpeta, por lesión de confianza, en eso sí fui imputado, según me manifestó. Pero ese se encuentra con otro fiscal, agente fiscal Luis Saiz, con quien no pude hablar. Y debo aclararlo también de que ambas carpetas no pude aún acceder ni siquiera a mi abogado para la revisión. Ahora mi abogado se encuentra en el juzgado solicitando una audiencia para presentarme el transcurso de esta mañana. Entonces, porque la imputación fue comunicado al juzgado, entonces debo presentarme directamente al juzgado para la imposición de medidas si corresponde, ¿verdad? Y estoy ansioso para presentarme y ponerme a disposición de la justicia y solicitarle también expresamente al fiscal de que acorte, o sea, que no alargue mucho el proceso penal para que esto sea aclarado lo más antes posible, por lo menos en mi caso particular, que sea un proceso abreviado, si corresponde que me lleve a juicio oral, que me lo lleve con mucho gusto. Si por mí fuera, me gustaría irme, me iría, mejor dicho, esta semana mismo. Si es un expediente de 100 fojas, eso le puede llevar a un abogado, a un agente fiscal, 3 días para revisar todo y evaluar si corresponde o no llevar adelante, ¿verdad? Porque por lo que me imputó es por lesión de confianza, que supuestamente pagué por un sistema de agua que no se construyó. Este es el título, pero eso es totalmente mentira, porque la ONG inició la construcción, ejecutó y terminó el 100%. Tengo informe de funcionarios técnicos, jurídicos, un dictamen íntegro, incluso acta labrada por los lugareños de la colonia, los beneficiarios de esa construcción del sistema de agua. Además, no efectué el pago total, dejé un remanente de 140 millones de guaraníes por si la construcción presente algún desperfecto, digamos, para que lo complete. Y la institución debe aún por ese sistema 140 millones de guaraníes.
¿Cuánto pagaste por esa obra en total?
300 millones de guaraníes pagué.
Pagaste 300 millones de guaraníes.
Y justamente porque ya me intimaba de que me denunciaría, la ONG me denunciaría porque ya tenía todo dictamen técnico y jurídico para proceder el pago, incluso un informe de gerencia financiera de que la institución contaba ese presupuesto, y tomé el tiempo de revisar personalmente, yo como abogado también, ese expediente, porque estoy de revisar cada expediente administrativo en la que tenga que resolver.
A ver, y entonces, según la denuncia, Mario, en ese expediente vos cobraste $25,000.
Totalmente mentira, no sé dónde sacaron eso. Dicen que supuestamente el gerente financiero de su momento habría solicitado, pero eso ya se escapa de mi posibilidad de controlarlo, Luis. De audiencia, porque tuve a mi cargo más de 700 funcionarios, más de 7 gerentes, más de 14 directores solamente en la Casa Central. Entonces, eso ya se me escapa de mi posibilidad. Si es que lo hizo eso, él tiene que responder en forma personal su acto, ¿verdad? Porque yo jamás le he pedido a nadie algo parecido. En todos los casos, ¿verdad? En todos los conflictos que aparecieron, porque llegar a esta institución, pasar 3, 4, 5 meses, la forma como estuve trabajando no es fácil, porque estuve resolviendo problemas de años, de 10, 12 años de expediente, y tuve que dictar resolución declarando quién tiene el mejor derecho sobre un inmueble, por ejemplo.
Ahora vamos a concentrarnos en este caso para entenderlo bien, Mario. A ver, había una construcción de pozos. Vos pagaste 300 sí. millones de guaraníes. Me decís que el funcionario que destituiste hizo la denuncia ya en febrero y eso quedó cajoneado. ¿Cajoneado sí. dónde sí. y qué decía su denuncia? Fiscalía. ¿En la fiscalía?
En la fiscalía quedó cajoneado, paréntesis, cajoneado digo porque jamás el fiscal me solicitó un informe, ya sea copia del expediente, solicitó nueva verificación. Incluso nosotros dispuse, mejor dicho, por resolución que funcionarios técnicos a través del INDER verifique eso con toma fotográfica, y labraron acta, consultaron a los vecinos, revisaron presión del agua, totalmente calidad del agua completo.
Y incluso le comuniqué
al fiscal para que acompañe y no acompañó. Ningún funcionario de la fiscalía acompañó.
¿Qué decía la denuncia? ¿Que no se hicieron los pozos o que se hicieron y para el pago se pidió la coima?
Reconozco la parte formal de la denuncia, pero sí que se presentó la denuncia supuestamente que pagué por un sistema de agua inconcluso. Bueno, por una obra inconclusa.
Vos negás y decís que se terminó eso. Se pagó, totalmente, o sea, se completó la obra.
Por eso, yo creo que en menos de 3 meses podré aclarar esto, y voy a hacerlo lo más antes posible, porque es un caso muy simple que ojalá que el fiscal nos lleve otra vez 8 o 10 meses para avanzar en los procesos, ¿verdad? Pero yo soy el más interesado de concluir este proceso. Si me condena, que me condena. Si me van a absolver, que me absuelvan.
Pero el funcionario que supuestamente pide la coima, ¿sigue en el INDER? ¿Él es funcionario tuyo?
Al día siguiente ya le destituí también al gerente financiero. En ese momento, cuando se planteó esa denuncia, el fiscal allanó esa gerencia. Y en el mismo día le destituí, tenía otro gerente financiero.
¿Y por qué le destituiste?
En un año. Y bueno, y por la gravedad del hecho.
Pero entonces...
Que supuestamente él pedía $25,000, o sea que creo que era 150 millones o 100 millones de guaraní, algo así. Me hablaba de moneda de dólares americanos y guaraní.
Pero si lo destituiste, quiere decir que vos creías que efectivamente él pidió la coima.
Y bueno, Diego, pero perdió mi confianza, era un cargo de confianza, no significa eso de que haya hecho, ¿verdad? Pero por la gravedad, porque el fiscal se constituyó allá, no el INDER en su momento, ¿verdad? O sea, la gerencia financiera. Entonces, se supone que era algo grave y que era inminente su imputación.
¿Y vos qué le...?
En su momento.
¿Y él qué te dijo?
Después pasó, después pasó ocho meses.
Y no ocurrió nada.
Si siempre le enviaba a mi director jurídico que vaya a revisar esa carpeta y converse con el fiscal por si necesita algún elemento, que nosotros le ayudaríamos con mucho gusto, enviándole completo y para que aclaremos que destine un perito para verificar la construcción del sistema de agua. No lo hizo absolutamente nada. Y ahora se unieron con este con esta nueva denuncia para sonar en la prensa que es $200,000 y algo más, y con el otro, y vinieron todos reforzados, vinieron la fiscalía detrás, ¿verdad? Y te cuento que yo creo que este es algo mejor otra vez para mí, porque yo ya tenía miedo, te digo, yo le comenté eso al propio presidente de la República hace una semana atrás, y a algunos senadores, amigos míos por quien confío, le decía en mi despacho, mira, a veces me da miedo ya llevar adelante mi trabajo en el INDER como corresponde, porque la rosca mafiosa es tan grande con el tráfico de las tierras públicas, y yo soy eso de poner una basta y bajar una línea a mis gerentes. De los 7 gerentes que tengo, ya le llegué a cambiar a 5 gerentes, y ningún presidente de la institución llegó a cambiar tantos gerentes y directores en un año. Entonces, no le gusta también a ciertos sectores que le vayamos regularizando las colonias, porque a medida que vayamos regularizando las colonias, se van terminando los problemas, y ellos se lucraban de los problemas de esos ocupantes.
Entonces, ahora, a ver,
acá hay muchas cuestiones que hay que investigarlo. Y yo, en mi declaración en la fiscalía, voy a mencionarlo de punta a punta. No pasa de 5 a 6, pase lo que pase, voy a mencionarlo y voy a plantear denuncia concreta, que se le investigue también enriquecimiento ilícito. ¿Qué pasó de un funcionario que se compró casi $100,000 contado una Land Cruiser? ¿Qué le investigó? Nadie. ¿Por qué? Porque es amigo de un senador colorado.
Porque ¿quién es?
Amigo de,
¿quién
de,
es?
De algún ministro.
¿Quién es?
¿Quién? ¿El funcionario?
Sí.
Freddy González, al quien destituí, el que se compró una Land Cruiser. Se compró una Land Cruiser de $95,000 contado. ¿Y qué más tendría? Y hay otros funcionarios más.
¿Y quién es allí, su padrino político?
Y bueno, Vaqueta. El senador Vaqueta es su padrino político, y después tiene otros más también.
¿Dónde está usted ahora?
¿Cómo?
¿Dónde está usted ahora?
En mi departamento.
Porque tiene una orden de detención. ¿Qué va a hacer con eso? ¿Se va a presentar?
Sí, voy a presentarme. Sigo esperando el resultado de mi hisopado, que no me hicieron llegar todavía. Mi abogado está en el Palacio de Justicia para solicitar la audiencia en el juzgado. Yo estuve ayer un día entero, estuve en mi departamento, sigo en aislamiento preventivo.
El otro caso, Mario, a ver, tenemos un primer caso que es este que vos decís, que ya había una denuncia de hecho de coima contra el que era tu gerente, al que destituiste. En el segundo caso, donde se habla de un pedido o de un cobro de coima, no sé si se llegó a efectivizar, de más de $200,000 o de $200,000, ¿qué sabes vos de ese caso?
De ese caso no he sabido absolutamente nada. No estuve al tanto. Eso me tomó de sorpresa. Me llamaba algunos funcionarios. Dice que 4.000, 17.000 hectáreas en el Chaco. Y hice un recuento, así una revisión en mi memoria de qué lote se trataría o qué se estaba tratando. Y ayer a última hora ya me di cuenta de cuáles lotes, ¿verdad? Esos lotes fueron invadidos por un grupo de supuesto narcotraficante de Pedro Juan Caballero. Eso me manifestó la abogada de los mismos. Ingresaron en esos lotes pertenecientes a un grupo de menonitas que tienen varios lotes mensurados, loteados, completos, y en espera, se encontraban en espera de la licencia ambiental para desarrollar. Y los funcionarios antiguos vendieron esa información a esas personas, supuestos narcotraficantes, y se instalaron allí y empezaron a desarrollar. Construyeron construyeron allí pista de aviación clandestina y se construyó. Esto, Luis, es algo gigantesco, por eso le estuve mencionando al inicio que hace como 2-3 semanas ya me daba miedo de seguir con esta administración, con este ritmo de trabajo, ¿verdad? Porque yo nunca me presté a nadie allí, sea cual fuese, porque el propio presidente de la República me decía, no ceda a ningún presión, Mario, me decía, no ceda a ningún presión, y eso lo hice durante un año.
Ahora,
y lo ideal sería, lo ideal sería que yo termine este proceso y salga sin culpa y pena lo más antes posible, y que el presidente de la República me responda otra vez en el mismo lugar, ¿verdad? Porque ahora, si no al final y al cabo la fiscalía será el que decide quién ministro o presidente ente sigue o no en su función, ¿verdad?
Ahora, Mario, en este caso, vamos otra vez, son los colonos menonitas los que estaban gestionando la titulación de la propiedad. Aparece este grupo de narcos, decís vos, ocupan el lugar, construyen pistas clandestinas. ¿Quién supuestamente le pide a quién la coima, según la denuncia?
Porque supuestamente, por la forma como entendí, supuestamente se pidió la coima a los supuestos narcotraficantes, a los que invadieron esos lotes, 4 lotes de 4.000 hectáreas cada uno.
Y a ellos le piden los $200,000
según la denuncia,
claro, pero lo que piden son tus funcionarios.
Y sí, y está ahí involucrado mi director jurídico y mi director general de gabinete, ¿verdad? Los sindicados.
¿Y supuestamente para qué le piden ellos la plata? Porque esto estaba registrándose a nombre de los colonos menonitas.
Y eso es, por eso no cierran absolutamente ninguna de las denuncias, cierran, porque ¿quién es el que tiene que firmar la resolución? Soy yo, el que tiene que declarar el mejor derecho, y ¿cómo podía haber declarado mejor derecho si los menonitas también tenía registrado esos lotes? Entonces, por eso no cierra, eso realmente es algo para que salga. Que la fiscalía debe investigar de fondo la cuestión.
O sea, vos lo que decís, los denunciantes son narcos.
Así es. Supuesto narco. Me dijo la propia abogada, de nombre Patricia, en mi despacho, porque pedía audiencia.
La abogada.
No le recibía, y después me dice mi directora jurídica, Mateo, quiero hablar la abogada contigo. Y le dije, bueno, le recibo, ¿qué será? Ojalá que se retire todo su gente de allí, porque no quiero conflicto. Porque cuando existe conflicto, yo soy el que tengo que dictar la resolución declarando el mejor derecho, el que tiene mejor derecho. Y le recibí en mi despacho en 2 ocasiones. Una vez se representó, me manifestó de que sus clientes están trabajando en la tierra, que los menonitas no desarrollaban la tierra, que eran manipuladores, que necesitaba que sus clientes son inversionistas, y que le planteé lo siguiente: que se retiren de ese lugar, porque caso contrario, yo como presidente del INDER iba a accionar con un juicio de desalojo, porque los títulos de esos lotes se encuentran aún a nombre del INDER, o sea que no fueron transferidos todavía a nombre de los menonitas. Los menonitas lo que tienen es solicitudes y pago parcial por esos lotes. Entonces, ahí yo seguramente se habrán asustado. Le dije, mira, yo le dije a mi director jurídico, vamos a plantear un interdito de recobrar la posesión, y le sacamos, y con una por invasión de inmuebles en la fiscalía, porque nadie puede invadir ya sea propiedad del Estado o privado.
Y después
acudió otra vez y me dice, presidente, vos conocés quiénes son mis clientes. Y no conozco, y no conozco a nadie, y son de Pedro Juan Caballero, médico. Sí, le dije, mucho gusto, yo soy oriundo de Alto Paraná, le dije, encantado, ¿qué es lo que quiere decirme con esto? Le dije, y ya te imaginarás de qué se trata, me dijo. Así que tomen cuidado para resolver sobre estos 4 expedientes, así textualmente. Entonces, detrás de eso, reitero, existe una rosca mafiosa muy grande.
Presidente, acá Fito. Presidente, Fito Cabral te saluda. Te quería hacer una consulta respecto a tu director jurídico. que había sido removido del cargo como juez por el jurado de enjuiciamiento de magistrado en el 2018 y vos lo nombraste como director jurídico. ¿Por qué con esos antecedentes lo nombrás con un cargo de tanta confianza?
Bueno, yo no estaba al tanto al inicio, en honor a la verdad, no estaba al tanto del inicio el motivo de su destitución. Yo manejaba una información de que concluyó su periodo de 5 años como juez y que no fue, digamos, nombrado nuevamente para otro periodo. Después que le nombré, me enteré, pero como que desempeñaba bien su función, no podía destituirlo y seguía. Los dos funcionarios que se encuentran involucrados también fueron muy buenos funcionarios conmigo. Eso, yo realmente me quedé muy sorprendido con todo este procedimiento y creo que es algo histórico para la institución que haya salido esposado un director jurídico y un director general de gabinete. Y a lo mejor si yo hubiese estado ahí me iban a sacar de la misma forma. Es lo que querían ellos, porque alguien puso platazos limpios para mover toda esa estructura. Y a estos funcionarios antiguos no le es absolutamente nada poner una vaquita de 20, 30, 40, 50 mil dólares cada uno.
Ahora, eso que vos dijiste, los exfuncionarios con enriquecimiento sospechoso.
Funcionarios
sí. Activos. ¿Y por qué no, sí, por qué no presentás ahora la denuncia, Mario? Pues sepamos quiénes son, ¿verdad? Porque si no, pues van a quedar impunes.
Voy a presentar y voy a tener que decirlo. No sé qué va a pasar de mí también en adelante, ¿verdad? Pues no sé si me van a mandar matar, así como hicieron los traficantes contrabandistas de combustible por aquella señora, ¿verdad? Y estos son contrabandistas de tierra, mucho más grande el movimiento que tienen. Pero voy a hacerlo, porque si no... mi nombre queda en la historia de que me destituyeron, de que fui coimero y absolutamente nada. Les puedo asegurar de que no le he pedido absolutamente a nadie un solo centavo, y mucho menos a esa persona que he denunciado.
¿Cuántos son los funcionarios que vos decís?
Y no pasan de 7 funcionarios. Tenemos Alto Paraná. Te cuento que Alto Paraná descubrí una fracción de tierra casi 1000 hectáreas. El INDER llegó a pagar 5 millones de dólares, justo a Ortigosa, titulado totalmente al nombre del INDER, y se cajoneó el título. Porque justo el presidente de su momento compró y fue destituido. Y con eso cajonearon y apareció el otro presidente y nunca se dieron cuenta. Los otros presidentes y los funcionarios antiguos entregaron eso a extranjeros para cultivo extensivo de soja en Alto Paraná, que hoy en día se encuentra en manos de extranjeros pagando alquiler cada año a esos funcionarios. Tenemos, o sea, varias colonias como esa.
O sea, a ver, el INDER pagó, pero nunca le transfirieron, nunca se hizo el título de propiedad y los propios funcionarios terminaron arrendando esas tierras.
Pagó la totalidad del INDER, el dueño en su momento transfirió por escritura pública al INDER. El INDER ahora es propietario.
Sí.
Justamente estando en el palacio, le comenté eso al presidente de la República. Le dije, mira, necesito, esta es la situación, y estos son, supuestamente había políticos detrás de eso respaldando y funcionarios antiguos. 920 hectáreas, una finca, y no está todavía ni siquiera loteado. Y mandé lotear completo, tuve que enviar vehículos sin logo de la institución, mi custodio personal particular, le envié 2 personas para hacer un relevamiento de quiénes son los que ocupa esa tierra, ¿verdad? Y ya tengo completo un listado y la propiedad, ya terminamos también el loteamiento y dispuse hace 10 días atrás, firmé la resolución de la intervención, porque tengo que intervenir eso para entregarlo a los sujetos de la reforma de esa fracción de tierra. Y después tengo Santa Lucía, algo emblemático, que dispuse también la intervención inmediata, donde se falsificaron más de 50 títulos de propiedades. Denuncié la semana pasada ante la Fiscalía General del Estado y justamente tenía previsto esta semana ampliar la denuncia, porque ahora en el despacho tengo casi 15 títulos falsificado otra vez, y van llegando los títulos, y todo lo que se me acercan cuando considero que se trata de un hecho punible, voy denunciando y seguiré haciendo.
¿Y qué funcionario está metido en esos dos casos?
Y eso no tengo ni idea aún. Eso debe la fiscalía investigar, porque sería muy sencillo que le cite al beneficiario, a la persona cuyo nombre se encuentra en el título, y fácilmente va a llegar, porque algunos funcionarios le hacen llegar ese título a los beneficiarios ahí en su campo. ¿Por qué falsificaron esto? Porque en la colonia no se podía titular todavía, porque tenía problemas de polígono, y entonces la gente quiere su título, y esos títulos fácilmente los recurrentes llegaban a pagar 5 a 7 a 10 mil dólares, porque son piezas muy valiosas. Entonces, tanto quiere su título, y la mayoría son, digamos, con apellidos de origen extranjero, de brasileños.
Bueno, Mario, sería interesantísimo poder tener esa denuncia completa. ¿Cuándo te vas a presentar vos?
Hoy
te vas a presentar.
Así cuando me envían mi resultado de hisopado, me voy al tribunal. Estoy cerca de mi departamento acá en Sajonia. Estoy cerca del Palacio de Justicia y voy enseguida. Demasiado ya quiero irme.
Si me sale negativo.
¿Perdón? Sí, me sale negativo. Totalmente. De hecho, que el viernes, el jueves mandé a hacer y el viernes me salió negativo. Pero como que ayer amanecí un poco con dolor de cabeza. Conversé con la gente del sanatorio y me dice, sería bueno otra vez que te mande a hacer para evitar todo esto, porque ayer, por ejemplo, cuando llegaron los fiscales, solicitaron también listado de las personas quienes ingresaron en la institución durante 2 semanas, y creía que era de repente una denuncia por supuesta violación del protocolo sanitario, ¿verdad? También, entonces ahí hay que cuidarlo de todo, porque imagínate, una denuncia que se formuló hace 9 meses atrás, ahora me imputa, porque no me imputó después de un mes en su momento, porque se dieron cuenta de que mi administración estaba aprendiendo y le gustaba al presidente. El presidente públicamente reconocía mi gestión ante dicha institución. Entonces, a mucha gente le molestaba.
Mario Vega, te agradezco mucho.
Gracias a ustedes por el espacio, Luis y Estela. Fito también, saludos.
Mario Vega, expresidente del INDER.